Pero, como ya lo presentabas también anteriormente, es militante de la Corriente Nacional Martín Fierro y también de los Derechos Humanos. Hoy va a compartir con nosotros una entrevista muy importante, así que bueno, le damos la bienvenida. Buen día, Maxi, ¿cómo estás?
Buenos días, Jessica. Buenos días, Pedro, Pablo y a todo el equipo de Radio Nacional.
Bueno, ahora tenemos una entrevista, la vas a presentar y bueno, vamos a compartir justamente su historia con todos los santotomeños o quienes nos estén escuchando también a través de la radio pública.
Así es, bueno, este 24 de marzo y en el marco de la edición de este programa especial Sembrando Memoria, 40 años de democracia, tenemos el agrado de presentar a Mabel Coutada. Ella es politóloga, docente de la Universidad de Quilmes, familiar de desaparecido, pertenece al colectivo Por la Memoria, Verdad y Justicia. Como tía también es integrante de Abuela de Plaza de Mayo. Y bueno, agrego algo más, ella junto a su espacio Por la Memoria, Verdad y Justicia, tuvo la iniciativa, digamos, de este programa especial junto a la dirección de Gonzalo Obregón y a todo el equipo de Radio Nacional. Ya la tenemos en comunicación directa.
Buen día, Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bueno, buenos días a todos, a Maxi, a Jessica, a Juan Pablo, a todos los que están ahí y a toda la audiencia de Santo Tomé, que bueno, en este momento me encuentro acá en Buenos Aires, pero después de haber estado casi 3 meses ahí en mi pueblito, cuidando a mi madre que me está escuchando en este momento.
Mabel, ¿cómo andás, che? Maxi te saluda.
¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te va?
Todo bien, acá andamos.
Bueno, Mabel, gracias por estar.
Gracias a vos por la invitación. Tengo que reconocer que Mabel fue la que me hizo la invitación, me dio la oportunidad de participar en este programa especial. Y Mabel, queríamos arrancar con una primera pregunta para que más que nada los jóvenes conozcan qué pasó con tus hermanas en la última dictadura cívico-militar.
Bueno, sí, yo me parece re importante porque hablar de esto tiene que ver con no olvidar y con la memoria colectiva que se forma o se hace o se construye con todos los pedacitos de memoria que tenemos cada uno de los sobrevivientes. Así que mis hermanas, bueno, nosotros éramos 4 hermanos, hijos de padres docentes, todos los conocen porque es una familia grande de Santo Tomé. Fuimos siempre muy estudiosas, las 3 abanderadas de la Escuela Normal de Santo Tomé. Y yo soy la mayor, fui en el 68 a estudiar a Ciencias Políticas Rosario. Era la época de la dictadura de Onganía. Al año siguiente fue mi hermana Miriam, después fue Guido y Norma en el 74. Eran años de cambios, de militancia, de compromiso, de revoluciones en toda Latinoamérica. Entonces era inevitable, o sea, tenemos que ubicar todo esto que pasó en el contexto de aquella época. Era inevitable no interesarse por lo que estaba pasando, no querer saber, querer leer, querer estudiar, querer participar en los debates que se hacían en la universidad sobre qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en América Latina. Bueno, así nosotros, cada uno desde su espacio, desde su carrera, yo ciencias políticas, Mirita psicología, Norma arquitectura, bueno, Guido contador, empezamos a conectarnos y a escuchar y a formar parte de todo lo que pasaba en esos centros estudiantiles. Y empezamos a militar, las 3 hermanas empezamos a militar en el peronismo de base, después en la juventud peronista, y bueno, fuimos militantes, cada una desde un espacio, primero en la universidad y después mis hermanas siguieron en el territorio. Yo dejé de militar en el año 74, y ellas siguieron militando, fueron montoneras y todos soñábamos con cambiar nuestro país, con que podíamos, con que éramos protagonistas de la historia y como que había mucho por hacer, y soñábamos con un país más justo, más solidario. Bueno, como militantes se comprometieron. Nadie quería morir. La vida era lo que nos movía. Fue una generación generosa, solidaria. E inclusive, bueno, priorizaron ese compromiso, que era un compromiso por los que menos tienen, por los trabajadores, por los más pobres de la sociedad, para una vida mejor. Y eligieron un camino. Eso fue, digamos, ¿qué les pasó?
El camino de la militancia, ¿no?
El camino de la militancia y del compromiso. El compromiso lo hicieron desde la juventud peronista, todas fuimos peronistas, ellas fueron montoneras, y lo hicieron desde ese lugar. Y bueno, a Miriam, embarazada de 7 meses, la llevan herida de su casa de Zárate el 16 de octubre de 1976. Su compañero Eduardo Lagruta puede huir en ese momento. Otra compañera que vivía con ellos, Olga Ventorino, la matan. Y tenía 2 hijos que estaban ahí de 9 y 6 años, que se lo dejan a una vecina hasta los 3 días que vienen a buscarlos. Y también los llevan a la comisaría, le preguntan para que les cuenten cosas, les ponen boca abajo, a los niños también. Bueno, fue un gran operativo que yo pude reconstruir todo eso recién en el año 2010 a través del contacto de 2 docentes, profesoras de historia, que me ubicaron por Facebook. Y bueno, gracias a ellas pude ir a Zárate, conocer el barrio, recorrerlo, hablar con los vecinos, y después ahí sí hicimos construcción, reconstrucción de toda la memoria, porque nos juntamos con todos los compañeros y familiares de lo que había pasado en Zárate y Campana, que es el área 400 del ejército, y reconstruimos toda esa historia. Fue un proceso muy intenso y muy importante hasta llegar a los juicios, ¿no? Mi hermana Miriam estaba en la megacausa Campo de Mayo. Declaramos junto a mi marido Carlos Bullé en el año 2019 como parte de esa mega causa, y la sentencia se hizo el año pasado, en julio del año pasado, y fueron sentenciados 22 genocidas. Y y por supuesto que de todo esto que cuento y sintetizo, lo más importante es que tenemos que seguir buscando a su hijo o hija que pudo haber nacido, porque a ella se la llevaron viva, la subieron un camión del ejército, es el testimonio que dieron las vecinas, y la llevaban a Campo de Mayo. Fue un operativo conjunto de las 3 fuerzas. Así que los tenemos que seguir buscando hasta que encontremos al último nieto. Todavía falta mucho, faltan un montón de nietos y están entre nosotros, así que ese es nuestro compromiso.
Mabel, ahora sí. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes, sobre todo por el tema de que hay mucho negacionismo, hay gente que lamentablemente todavía no cree lo que pasó? ¿Qué mensaje le podemos dejar a los jóvenes, sobre todo, y también por ahí aquellos adultos que distraídos, que por ahí no conocen o no quieren conocer lo que pasó en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no? Por la complicidad de algunos sectores civiles y de la Iglesia Católica en su momento.
Sí, sí, justamente ese te iba a decir que era el tema que más me interesaba tocar, ¿no? Y ¿por qué hay tanto negacionismo? ¿Por qué hay tanta negación con el tema? ¿Por qué me encuentro con tanta gente que dice, y será que está tu hermana está muerta? ¿Será que no está en Europa? ¿O realmente tiene sentido que vayas a declarar después de 47 años, que vayas a declarar a un juicio por Norma? ¿Tiene sentido eso? ¿no? Y otros que me dicen, por favor, no me hables más de ese tema, no queremos hablar de ese tema que ya pasó, porque es doloroso. Bueno, yo creo que ese negacionismo ahora, en este momento, en esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo, con tanta precariedad laboral, con tanta necesidad económica, con tantos cambios y crisis en nuestro país, está totalmente alimentado y rebrota, ¿no? Que eso es efecto de los medios de comunicación de pensamiento hegemónico que le dan como el pájaro carpintero, diciendo como, bueno, que esto, no hay que hablar más de esto. Y también desde los medios que hacen su trabajo, desde todos los sectores que no les interesa que se hable de esto. Por eso a los jóvenes, yo como docente de toda la vida y que vengo llevando esto, es parte de mi militancia y de mi vida hasta el último día, porque trabajo en esto, estoy convencida que la palabra es sanadora, que hay que hablar de esto, que esto es nuestra historia, es la historia política argentina, no es la historia que no tiene nada que ver con nosotros, que esto nos pasó a todos, a algunos más directamente que a otros, y que hablar de estos temas, contar lo que pasó, hablar de nuestros ausentes, de nuestros seres queridos, es resignificar la memoria, es resignificar y reflexionar sobre por qué existe un 24 de marzo. En realidad nosotros todos los días del año pensamos por qué pasaron estas cosas tan horrorosas, y creo que es fundamental, contra este negacionismo, que se hable y que se dé a conocer, que se sepa que eran personas estudiosas, responsables, que querían vivir, que querían formar una familia, que trabajaban, que estudiaban, que se comprometían con los otros, con la patria, y desde ese lugar resignificar toda esta fecha, ¿no? Porque si no es como que nos quedamos en esa idea de que todo esto es tan doloroso que mejor no preguntar, o tan doloroso que mejor no hablar, y tan doloroso que entonces lo dejamos tapado. Y no es así. Es al contrario, el olvido y el no hablar y el olvidar es enferma. Es sanadora la palabra, la investigación, los juicios, que son los juicios de lesa humanidad que se vienen haciendo, aunque la justicia, aunque sea desde esta justicia corrupta y que no generalizamos a todos, y que estos juicios son reparadores para los familiares, pero a su vez permiten saber, conocer, se abren nuevas ventanas de investigación, se juzgan a los genocidas, que son muchos todavía los que caminan entre nosotros, y a su vez nos permite reflexionar para que esto no se repita nunca más. Que no se repita nunca más. Entonces,
y además,
fundamentalmente, tener en claro eso, que hay que seguir buscando, que falta mucho para conocer de esta historia, que falta mucho para hacer. O sea, aprendimos de las madres y de las abuelas que con esa perseverancia y ese amor fueron reconstruyendo. Esto es un trabajo de hormiga, una reconstrucción que se hace a ciegas, porque los genocidas siguen manteniendo y se están muriendo con el pacto de silencio. Entonces, gracias a los organismos, a las madres, a las abuelas, a los familiares, a los sobrevivientes, a los militantes, bueno, fuimos encontrando las piecitas que van armando este rompecabezas. Y nosotros tenemos que ser las voces de los ausentes.
Y es una lucha que sigue, una lucha actual.
Porque todavía faltan. Te escucho muy lejos, Maxi. ¿Sí?
Ahí me acerco más al micrófono.
Hola.
¿Ahí me escuchás mejor, Hola. Mabel?
Te escucho lejos. A ver, espera, espera un minutito.
¿Ahora?
Hola, ahora te escucho mejor.
Buenísimo. No, Mabel, te decía que es una lucha, además de una lucha de la actualidad, es una lucha de ahora porque todavía faltan nietos por recuperar, ¿no? Y además es una lucha que no tiene que parar nunca para no volver a repetir ese hecho, ellos tan nefastos que forman parte de nuestra historia argentina.
Exactamente, o sea que eso es lo que hay que trabajar con los jóvenes, con las escuelas, es decir, esto no es el pasado, es algo que pasó pero que no tiene que repetirse, por eso lo tenemos que conocer, y es presente porque todavía no se hizo justicia, porque se va a hacer justicia cuando encontremos a todos los nietos que faltan, cuando encontremos también los huesos de nuestros hermanos, de nuestros familiares, y podamos sacarlos del pozo de la desaparición y llevarlos a una tumba como para poder estar con ellos y llevarles una flor y homenajearles como se merecen cualquier cristiano, ¿no? A mí me llama la atención a veces encontrarme con gente que dice, por favor no me hables más de esto porque a mí me duele mucho. Sí, a mí también me duele, pero ¿sabes qué? Resignifico el dolor en lucha, y para mí es una alegría, por ejemplo, lo que pasó ayer en la Escuela Normal de Santo Tomé. No sé si vos te enteraste.
Sí, pudimos ver, Mabel, las imágenes donde los chicos hicieron una exposición, hicieron una intervención en la entrada justamente de la Escuela Normal. Hiciste referencia a eso de que las tres hermanas fueron abanderadas de la Escuela Normal, así que es una historia muy linda. El hecho de que, por ejemplo, ahora los estudiantes puedan hacer una exposición con la historia de ustedes, que a veces se desconoce, ¿no? ¿Qué ocurrió acá en Santo Tomé también?
Claro, yo creo que viste, por ahí la idea y parte de este negacionismo es creer que Santo Tomé está muy lejos de todo lo que pasó en la dictadura militar. Y por ejemplo tenemos que investigar cuál fue el rol de Santo Tomé con la comisaría, el ejército y la prefectura durante la dictadura militar. Figura como lugar, como centro clandestino de tránsito, y hay que juntar todas las pruebas como para que eso después sea sitio de memoria, sea reconocido como sitio de memoria, porque pasaron cosas en Santo Tomé, como pueblo de frontera, como en Paso de los Libres. Entonces, por eso no se quiere hablar, porque para que todo eso no salga a la luz. Entonces, estas cosas, o sea que son semillas sembradas, que los chicos tomen esta historia, que sepan que es una historia de una juventud generosa, que tenía una vida y que se comprometió por un ideal, por los sueños. Bueno, es muy importante para la construcción de nuestro futuro, ¿no? Porque no, sí. No podemos tener un presente si no conocemos de dónde venimos, qué pasó. Así que ya 40 años de democracia, este año que tenemos elecciones y que nuestra democracia está tan hackeada y tan vapuleada por los medios hegemónicos y por toda una crisis de contexto internacional, bueno, más que nunca tenemos que cuidarnos entre nosotros, y cuidarnos entre nosotros es comprometernos con el país que queremos, pensar qué país queremos, desde dónde queremos aportar con nuestro compromiso, y estudiar mucho y debatir. Así que también en eso que va a pasar hoy en la Plaza San Martín, bueno, quiero contar que van a llevar los chicos, o sea, hicimos una reunión y entre todos decidimos las actividades de hoy, yo estaba en Santo Tomé, y bordamos los nombres de nuestros 7 desaparecidos en trozos de tela para armar una bandera que se va a llevar hoy en la marcha. O sea, son distintas maneras, bordando memorias, son distintas maneras de que ellos estén presentes, de ir resignificando y encontrando nuevas formas como para que esto no se repita. Yo creo que es incansable y el trabajo que hay que hacer en esto siempre, siempre, siempre. Tienen que estar siempre y se tiene que hablar siempre. no hay una sola mirada de la historia, ¿no? Y eso lo aprendemos hoy cuando hablamos de San Martín, de Belgrano, bueno, de la historia que nos enseñaban en las escuelas con el libro de Ibáñez y de la historia que hoy leemos desde otras miradas, desde otros lugares. O de Andresito, por ejemplo, que no nos hablaban nunca en la historia y que hoy tenemos murales en el pueblo de Andresito. Bueno, con esto pasa lo mismo, esto nos pasó a todos.
Mabel, también tenemos a Pedro Pablo acá en los estudios que tiene una pregunta para hacerte.
Buenos días, sí, Mabel, bueno. Un gusto.
Hola,
Pedro Pablo hola, Gómez.
Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, hacías alusión cuando comenzabas tu alocución acá acerca de que militaste hasta el año 74 y que, bueno, tus hermanas continuaron y que ellas eran montoneras. Y por ahí la sociedad, alguna parte por lo menos de la sociedad, califica este término como algo peyorativo. Si bien vos ya lo explicaste, te explayaste muy bien sobre lo que fueron tus hermanas, pero bueno, si podés hacer una síntesis de qué significa el término. Montonero.
Mira, el término, o sea, para eso tengo que contextualizar toda esa época. Nosotros veníamos, o sea, cuando yo te digo, fui a la universidad en el año 68, eran dictaduras militares, nos hicimos peronistas, o sea, aprendimos, veníamos de una familia radical irigoyenista, desde mi abuelo, muy antiperonista. Entonces queríamos saber efectivamente por qué. ¿Qué pasaba? ¿Por qué eran tan antiperonistas y qué pasaba con el peronismo? Así nos metimos a leer, a estudiar, a debatir. Y aparte vivimos una universidad donde por ejemplo, compartíamos con las cátedras paralelas de gente que venía como Puigros, como Gregorio Seltzer, como Abelardo Ramos, como Ongaro, la CGT de los argentinos, o sea... Fue una época donde como joven te sentías protagonista y si no militabas estabas fuera del mundo. Y bueno, eso nos fue llevando y había distintas líneas. Y también en la época de los de la dictadura habían organizaciones armadas y estaban las agrupaciones en la universidad. Ser montoneros era asumir un compromiso... que iba más allá de tu compromiso desde lo político, sino que también asumías un compromiso como desde lo político y desde lo militar, porque las organizaciones eran político-militares. Y cuando yo te digo ellas siguieron, quiere decir fue en el momento, cuando yo dejo de militar, fue en el momento después de la vuelta de Perón, cuando Perón nos echa de la plaza, había toda una circunstancia de que a Perón estaba grande, lo rodeaba a López Rega y todo el sindicalismo de derecha. Yo estuve ese primero de mayo cuando en la plaza y había toda una disputa interna dentro del peronismo de las distintas líneas que habían, ¿no? Como ocurre hoy con los partidos, hay diferentes líneas políticas. Y la juventud estaba enrolada y presionaba a Perón para radicalizar un poco y que se defina que se definan los cambios en nuestro país, las decisiones políticas. Entonces, cuando Perón nos echa de la plaza y se rompe ese vínculo, se decide clandestinizarse, que quería decir, como que dentro de la tendencia triunfa, digamos, la posición más militarista, o sea, había que priorizar lo militar porque no era el momento de trabajar más en lo político. No estaba convencida de eso, había que tener mucho coraje y mucha fuerza para eso. Aparte, eran momentos de muy difíciles también, y de mucho compromiso, mucho peligro, mucho riesgo. Y ellas discutimos mucho con mis hermanas, sobre todo con Milita, que tenía más años y más experiencia militante, y ellas siguieron, y cuando yo les decía, pero nos van a matar a todos porque las relaciones de fuerza eran diferentes, ellos, o sea, era el Estado con el ejército y agrupaciones que éramos mucho de menor cantidad y de menor fuerza en cuanto a tamaño y a organización. Y bueno, y fue digamos lo que fue pasando, ¿no? Como que yo creo que fueron decisiones que se tomaron, que uno puede estar de acuerdo o no. Yo en ese momento no estuve de acuerdo, por eso dejé de militar. Igualmente seguí vinculada porque Rosario era muy chico, me tuve que ir de Rosario, me vigilaban, me seguían. Cuando nos avisan que mataron a Milita, mi padre va a Buenos Aires a hablar con Miguel Ángel Martelote, que es otro personaje de Santo Tomé, que en ese momento era teniente coronel y director de la Escuela Lemos, para recuperar el cuerpo de su hija. Mi viejo estaba desesperado, quería recuperar el cuerpo de su hija embarazada de 7 meses, panzona, que había estado en agosto en Santo Tomé, y Maico Martelote le dice que no intente buscar el cuerpo porque los cuerpos se tiraban al río, que él no podía decirle nada más porque esto lo hacían grupos compartimentados que no conocían los nombres, o sea, eran los grupos de tarea, que su hija estaba muerta y que no intente acercarse ni seguir con esta búsqueda porque lo iban a matar a él y al resto de los hijos, que él tenía otros hijos. Y también le dijo a mis tíos que le acompañaban a mi papá que tuvieran cuidado, que no se juntaran conmigo porque a mí me estaban siguiendo. O sea, yo en ese momento por seguridad había venido a vivir a Buenos Aires, y después en Santo Tomé también Barrios, el que estaba a cargo del ejército, le vino a avisar a mi papá que tenía orden de allanamiento de la casa, nos vigilaban desde la torre de la iglesia, permanentemente me decían a mí que no me junte con Analía Camaño porque nos estaban vigilando. Bueno, una historia muy muy densa y muy pesada. Y mis hermanas, me acuerdo Mirita siempre me decía, nosotros elegimos este camino, somos conscientes de esta lucha, pero no hay otro camino. Y cuando mi papá la fue a buscar a Norma, a mi hermana Norma, que tenía 21 años, al año siguiente o a los meses se la llevan a Mirita, mi viejo quería recuperar a Norma, que dejara de militar, y Norma, le dice, mirá, por más que... Mi viejo dice, aunque sea la desmayo y me la llevo para sacarla. Y no, Norma tenía 21 años, era una persona mayor de edad. Habían matado a su compañero en el 76, que era Fernando Abasto. Y Norma, el compromiso era asumido para estar en esa lucha con la gente que menos tiene por un país mejor. No quiso ni siquiera exiliarse, dijo, yo voy a seguir acá y voy a estar al lado de la gente que no tiene opción, porque por ahí desde la clase media los militantes tenían opción de irse del país, pero los laburantes no. Entonces el compromiso de mis hermanas fue ese, y me acuerdo que Mirita me decía, yo no quiero morir, yo trabajo por la vida, por eso tenemos hijos, ¿no? Creo que aparte nunca nadie pensó, más allá del compromiso de cada uno, nosotros en ese momento nadie pensó que iba a suceder lo que sucedió con la figura de los desaparecidos, de los robos de bebé, del horror que se vivió. Esa dimensión del horror creo que no entraba en nuestra cabeza a los 20, 20 y pico de años que teníamos, porque ni tampoco en personas más grandes, porque qué sé yo, sabíamos que podíamos cometer errores o no, y que estábamos haciendo siendo perseguidos, y que tenían la opción de llevarnos presos y de juzgarnos, como se hizo en otras partes del mundo, pero nunca la palabra desaparecidos. Por eso, con respecto, volviendo a esto del negacionismo, creo que es fundamental, ¿no?, preguntarse qué es ser un desaparecido. Videla decía, ser desaparecido es que no están, es una entelequia, no existen. Y bueno, y yo creo que, estoy segura que en el pueblo hay mucha gente que participó de esa época con el ejército, con la prefectura, y que sigue guardando silencio, que se muere guardando silencio. Tenemos el caso de Verdura, que inclusive la mujer de Verdura es prima hermana de mi mamá. Bueno, y hay muchos otros casos. Yo, por ejemplo, tuve oportunidad de hablar con Alvin, que era un jubilado de la prefectura, que me mandó llamar porque estuvo en el operativo de mi hermana, y me hizo una carta para un personaje, compañero de él de la prefectura, que vivía en Zárate, que había estado en inteligencia, y que seguro que esa persona sabía dónde estaba el hijo de mi hermana. O sea, mira vos, y todo esto te hablo cuando, después de 40 años o después de 35 años, o sea, y seguimos buscando, digamos. Y cuando fuimos a buscar a esa persona, por supuesto que no fui yo, sino mi abogado Pablo Llonto, querellante de la mega causa Campo de Mayo, esa persona se había ido de Zárate, y su mujer, despechada porque se había ido con otra mujer, contó las barbaridades que había hecho esta persona, de la prefectura, de inteligencia de la prefectura. Ay, me quiero acordar del apellido, pero no me acuerdo en este momento. Y se lo citó a la justicia y se murió antes que venga. Pero bueno, como ese caso, hay millones.
Y Verdura, al que mencionabas, murió aquí en Santo Tomé hace algunos años. Sí, sí, sí. Estaba detenido y una vez vino aquí a Radio Nacional, yo ya trabajaba aquí en la radio, y vino porque estaba en una cuestión sanmartiniana, algo así, andaba en libertad en ese tiempo.
Claro, claro, él le encantaba, viste, ser el héroe sanmartiniano, y como lo de mi hermana Mirita, fue el 16 de octubre y el 17 fue una explosión en el arsenal ahí de Zárate, que dependía de Marina, y él estaba ahí, él estaba en prefectura. Entonces, bueno, se sentía héroe, pero también nos contó que estuvo ahí en la casa el otro día, que no estuvo el día del operativo. Bueno, y como esas personas, qué sé yo, yo me he encontrado con gente que me decía, yo las conocí a ustedes porque trabajé con tu mamá, y mi comadre me dijo que su hijo la levantó a tu hermana. Entonces, lo que pasa es que Santo Tomé es muy difícil, no quieren hablar del tema, no quieren hablar del tema, pero hay mucho para hablar, para buscar, lo mismo con los hijos, con los nietos que faltan, ¿no? Y otra cosa que yo quiero decir es la importancia de los juicios de lesa humanidad. Yo ahora el 10 de abril, por eso vine, porque el 10 de abril tengo que estar en Rosario declarando por mi hermana Norma, que tenía 21 años, era estudiante de arquitectura, y que fue a Rosario en el 74, en plena época de movilizaciones, de gobierno de Perón, y tenía toda la alegría y la fuerza del mundo. Y de ella, por ejemplo, no sé nada. Desapareció como un conejo de la galera de un mago. Y bueno, voy a declarar el lunes 10 de abril en Rosario, en la megacausa Guerrieri 4. Es el tramo 4 de una gran causa que juzga a militares, y se suman ex policías de la federal. En Rosario había un comisario muy famoso, Feset. Bueno, son 17 los acusados, y en este cuarto tramo se agregaron como 116 casos, de los cuales 62 casos entre los que está la norma, todavía nunca fueron juzgados. Así que me estoy preparando para el 10 porque ir y hablar frente a un tribunal de la justicia y estar mirando la cara de los genocidas, chicos, es muy fuerte, es muy reparador. Muy reparador para los familiares, y piensen ustedes que vamos después de 47 años, o sea, tantos años esperando, y bueno, pero estamos ahí y podemos llevar la voz de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, y contar nuestra versión, y los compañeros que también dan testimonio, que las conocieron y sabían cómo eran. Entonces son hechos importantísimos, reparadores, y a su vez hacen que esto no se repita nunca más, que no se repita nunca más, porque los juicios, gracias a los juicios, por ejemplo, supimos toda la complicidad empresaria que hubo en esta época, la complicidad de las empresas, que está probado hoy. Porque hay testimonios donde las empresas daban un predio para que ahí funcionara un centro clandestino de detención, y los empresarios pasaban la lista de los militantes, ¿no?, de los que trabajaban en las comisiones internas, que después desaparecían. Ayer, entre las personas, compañeros que yo contacté para este programa de Sembrando Memoria en Radio Nacional, sí, habló, por ejemplo, Rodolfo Amarilla, que es un compañero de Zárate, presidente de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zárate, y director de una escuela secundaria. La escuela secundaria donde él es director se llama 16 de septiembre, por la noche de los lápices. Y las dos profesoras de historia que me ubicaron a mí en el 2010, y que gracias a ellas yo pude conocer dónde vivió mi hermana, hablar con las vecinas, etcétera, son de su escuela. Este compañero fue obrero cuando joven, fue obrero de la empresa Dalmine Siderca de Techín, ahí en Campana, y lo secuestraron dos veces, una vez antes del golpe, lo fueron a buscar a su casa con su hermano, y después del golpe fueron a buscar y ahí lo encapucharon, y su hermano desapareció, y él dice que sintió, cuando lo estaban por subir a un avión desde donde le tiraban al mar, que dijo a ese no, lo salvó un tano, porque él jugaba al fútbol y era muy jovencito y jugaba al fútbol ahí en la empresa y vivía un poco ahí, y pudo sobrevivir. Y entonces él ahora, por ejemplo, como sobreviviente, por supuesto que es un militante súper comprometido, y estuvo participando de un programa de radio que se hizo a raíz de que la empresa, fíjense ustedes, hace cosa de un mes, la empresa invita al pueblo de Campana a la proyección de la película Argentina 1985 en la sede de la empresa. Entonces decían, pero ¿a qué estamos jugando acá, claro, no? Hablamos de este negacionismo, de esta hipocresía, de este doble discurso. La empresa donde funcionó un centro clandestino de detención, de los Roca, de los Techín, está por proyectar 1985. Bueno, y a raíz de eso...
Para lavar un poco la historia, quizá.
¿Cómo?
Para lavarse un poco las manos, lavar un poco la historia, claro, quizá, por parte de la empresa.
Claro, claro, es una forma
tratar de tapar la complicidad.
De lavar la imagen, claro.
Bueno, en Virasoro ocurrió algo similar, ¿no? Con esta empresa muy reconocida, que hace muchísimos años que está, también mandó al frente a aquellos que estaban pidiendo un aumento, ponele, y también han desaparecido, sí, ¿no? Personas de Gobernador Virasoro, acá cercano a, sí, Santo Tomé. Mabel, sí, te agradecemos, sí, sí, un montón que hayas, bueno, estado con nosotros hoy en este programa especial del cual formaste parte desde un principio, Sembrando Memoria, 40 años de democracia, y bueno, realmente muy fuerte escuchar la historia desde el comienzo y después en su evolución y hasta el desenlace más terrible que tuvieron tus hermanas, ¿no? Y que hasta el día de hoy, bueno, eso sigue intacto. Sí. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy acá con nosotros y, bueno, formar parte también.
Y la invitación también, por si un día venís a Santo Tomé, sí, aquí al piso de la radio. Con mucho gusto.
Sí, sí. Yo quiero decir, o sea, por un lado, mandarle un abrazo fuerte a mi mamá, que me está escuchando, que tiene 99 años, y que sigue aferrándose a la vida con fuerza.
La Chola.
Y que es una vieja, es una guerrera, la Chola. Y en segundo lugar, decirles que bueno, que hay que hablar, que hay que hablar, que no hay que tener miedo, y que a mí, por lo menos, y como a muchos, a todos los compañeros, el hablar hace bien. El hablar de estos temas y poder compartir estos temas es sanador. Entonces, es como leer un libro, como aprender, como conocer, para saber por dónde caminamos y qué país queremos. Así que, y para que estas cosas no se repitan, ¿eh?
Gracias, Mabel.
Por favor, hoy les pido que antes de terminar el programa, yo lo iba a hacer ahora, pero ya no tengo tiempo, que nombren a los 7 desaparecidos de Santo Tomé.
Lo vamos a hacer. Sí, Mabel.
Bueno, un abrazo fuerte.
Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima.
Bueno, ahí la escuchábamos a Mabel Coutada con una historia...
Sí, se hizo un poco...